Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
A esta hora de la mañana vamos a iniciar una entrevista con el señor alcalde de Quito, el doctor Mauricio Rodas Espinel. Las radios de la capital ecuatoriana precisamente presentan esta entrevista con el doctor Mauricio Rodas, alcalde de Quito, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito. Le damos la más cordial bienvenida. Alcalde, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quiero empezar saludando de manera muy especial a todas las mujeres quiteñas y ecuatorianas al celebrarse hoy su día. Sin duda, la mujer es un ser maravilloso, yo siempre lo digo, Jorge, un verdadero regalo que Dios nos dio en el mundo. Las mujeres son fuente permanente de inspiración, personas que se dedican con esfuerzo, con tenacidad, por ejemplo, a criar a sus hijos, a formar seres humanos y al mismo tiempo a realizar actividades productivas con talento, con capacidad y con muchísimo valor. Así que mi enhorabuena a todas las mujeres y un abrazo cariñoso al celebrarse su día.
En casa seguramente usted va a festejar a la familia que tiene integrantes femeninas también en sus hijitas.
Sí, la verdad es que Jorge, tengo la suerte, la bendición de contar con una madre maravillosa que me formó con disciplina, con dignidad. Tengo también la suerte extraordinaria de tener una esposa a la que amo profundamente, que es mi mejor amiga, que es mi compañera, que es mi soporte y mi apoyo en todo lo que hago en la vida. Aparte de ser una madre tierna, realmente increíble. Y también tengo hijas a quienes amo profundamente, que son realmente un tesoro que tengo en mi corazón. Así que soy inmensamente afortunado, como todos quienes tenemos a mujeres a nuestro alrededor. Y creo que lo más importante en este día es no solamente destacar aquel valor extraordinario que tiene la mujer quiteña ecuatoriana, sino también la importancia de seguir avanzando en la igualdad de derechos, en hacer de nuestras sociedades realmente equitativas en torno a la relación entre hombres y mujeres, por ejemplo, eliminando la violencia de género, que es uno de los temas que, si a usted le parece, Jorge, me gustaría tratar la entrevista del día de hoy, las iniciativas que como municipio de Quito estamos realizando para eliminar la violencia de género, porque esa nos parece la mejor forma de festejar a la mujer quiteña y ecuatoriana, de celebrar este día tan importante a través de acciones concretas que mejoren las condiciones de seguridad para niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades en nuestra ciudad.
Y precisamente, señor alcalde, por la fecha especial para las mujeres del mundo y muy en particular para las mujeres de Ecuador y de Quito, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la administración que usted preside ha estado trabajando permanentemente en proyectos como, por ejemplo, el de Ciudades Seguras, muy en particular la Ciudad Segura de Quito para mujeres y niñas. ¿Cómo estamos avanzando en este proceso, señor alcalde?
Bueno, Jorge, recordemos que a través de una alianza estratégica que mantenemos desde el municipio de Quito, mediante la unidad Patronato Municipal San José con ONU Mujeres, hemos emprendido precisamente el programa Quito Ciudad Segura para Mujeres y Niñas, programa que nuestra administración nombró como emblemático, precisamente para darle la importancia que merece, respondiendo a una realidad que históricamente ha sido terrible en nuestra ciudad. Nos referimos a que aproximadamente el 83% de las mujeres, por ejemplo, ha sido víctima de violencia de género en el transporte público. Por lo tanto, detectamos que el transporte público es una área particularmente grave en este problema, y por eso hemos decidido enfocarnos a atacar este fenómeno precisamente en el transporte público. Además de, por supuesto, aplicar la perspectiva de género como un elemento transversal en todas las políticas públicas, en todos los programas que el municipio realiza en diversas áreas, pero insisto, con un especial énfasis en el transporte público, en virtud de detectar que es en él en el que se produce buena parte de este problema en nuestra ciudad. Hemos realizado, Jorge, más de 3,000 capacitaciones a personal de la Policía Metropolitana. Metropolitana de la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros, a personal de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Y también hemos realizado acciones concretas. Por ejemplo, Jorge, el diseño de las nuevas estaciones del sistema trolebús que ya tenemos en nuestra ciudad. Es un diseño que cumple con estándares internacionales en materia de combate a la violencia de género. ¿Por qué? Porque son estaciones completamente transparentes, de cristal transparente. ¿Usted recuerda cómo eran las estaciones del trole antes, Jorge? Muchas de ellas tenían vidrios oscuros, lo que las hacía tremendamente inseguras, porque desde afuera no se podía ver lo que ocurría adentro, mientras que ahora son literalmente cajas de cristal completamente transparentes que cumplen el estándar internacional llamado ver y ser visto, es decir, contribuyendo a la seguridad de quienes están al interior de esas estaciones, lo cual evidentemente también beneficia un efectivo combate a la violencia de género. De hecho, las nuevas estaciones del sistema trolebús, cumpliendo estos parámetros, han sido objeto de reconocimiento a nivel internacional por parte de organismos que precisamente trabajan en el combate a la violencia de género. Otro hecho importante es que en la construcción del Metro de Quito estamos aplicando ya parámetros de combate a la violencia de género, con lo cual el metro de nuestra ciudad se convertirá en el primero en el mundo con elementos de combate a la violencia de género. Este es un trabajo que estamos realizando en conjunto con el Banco Mundial. Y lo propio ocurre con la construcción del sistema Quito Cables, en donde también estamos aplicando elementos de combate a la violencia de género. Jorge, son acciones concretas que sin duda son muy importantes. Permítame mencionarle otras. Estamos aplicando la campaña llamada Bájale al Acoso, a través de la cual lo que estamos realizando es un conjunto de mecanismos, de acciones que permite justamente reducir el nivel de incidencia del acoso en el transporte público. Hemos instalado 6 puntos llamados Bájale al Acoso en varias de las principales estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público Metropolitano, en las estaciones del Recreo, del Playón de la Marín, de Quitumbe, de Río Coca y la nueva estación de Guamaní, que nuestra administración inauguró en diciembre pasado con la extensión de la Ecovía. Son puntos donde se puede acudir en caso de acoso de género en el transporte público. Hemos también habilitado brigadas llamadas Bájale al Acoso, con personal especializado en prevención y atención a casos de violencia de género, y también hemos desarrollado la plataforma móvil Bájale al Acoso. Es una plataforma a través de mensajes de texto, SMS, mediante los cuales quienes sean víctimas de acoso en el transporte público, a partir de este 13 de marzo, que es cuando lanzamos esta plataforma, mandando un mensaje al 6367, seguido de la palabra acoso, pueden denunciar estos hechos y hay todo un protocolo de respuesta inmediato a través del cual podremos activar una serie de mecanismos para que desde el conductor de la unidad de transporte en donde ocurrió el hecho de acoso pueda responder, atender a la víctima, así como también operadores de la siguiente estación en donde aquella unidad de transporte va a parar, para que no solamente se atienda a la víctima, sino también se sancione al agresor, tal como establece la norma, con todo el rigor de la ley.
Señor alcalde, sin duda se ha hecho mucho por el sector femenino, las mujeres en el Distrito Metropolitano de Quito han sido fundamentales también en el desarrollo de la ciudad, pero en cifras hemos logrado reducir en porcentajes, ¿en qué medida? Y con la colaboración de ONU Mujeres, como usted decía, ¿en qué medida también hemos avanzado en esa alianza estratégica?
Jorge, este es un tema cultural, lamentablemente lo es. Y en ese sentido, todos los procesos de transformación culturales toman tiempo. Lo importante es ejecutar las acciones como las que he mencionado para poder reducir la incidencia de un problema que lamentablemente está muy enraizado en nuestra sociedad. Es un tema que incluso hay que combatir desde la propia psicología, tanto de hombres como de mujeres. Por ejemplo, en el caso de los hombres, para que sepan exactamente qué es violencia de género. Hay muchas conductas que los hombres pensamos que no representan violencia de género, que en realidad sí lo son. Y es importante estar conscientes de aquello. para eliminar el problema. Por lo tanto, en este momento es difícil hablar de cifras, porque realmente se han emprendido una serie de acciones, pero todavía es muy temprano como para poder determinar el avance en el efecto de estas acciones, porque se trata de temas realmente profundos, que son parte de nuestra cultura, lamentablemente, y que cambiarlos tomará tiempo, pero es importante hacerlo con total determinación, aplicando, como lo estamos haciendo, un sinnúmero de acciones de forma simultánea, y está previsto que para finales del presente año hagamos un levantamiento de cifras precisamente para poder evaluar la mejoría en este tema. Estamos convencidos que las cifras van a mejorar, pero para eso sin duda requerimos el apoyo ciudadano y todos estar conscientes de la gravedad de este problema y del compromiso que requerimos para eliminarlo.
Y no desmayar sin lugar a dudas hasta lo que resta de su administración en seguir fortaleciendo este y seguir trabajando en otros proyectos también en beneficio de las mujeres.
Así es, Jorge. Tenemos también una serie de protocolos de acción, por ejemplo, en el espacio público, para poder erradicar la violencia de género en el espacio público. Es un tema que el municipio ha decidido abordar de forma integral, y no de ahora, sino desde el inicio de nuestra administración. Insisto, cuando nombramos proyecto emblemático de alcaldía, precisamente al programa Quito Ciudad Segura para mujeres y niñas a través del Patronato Municipal San José. Pero, insisto, es un esfuerzo que no solamente debe ser municipal, es fundamental contar con el apoyo de todos los ciudadanos bajo la conciencia de la gravedad de la problemática y la urgencia de erradicar este terrible mal.
Esta entrevista con el señor alcalde de Quito, Mauricio Rodas, es retransmitida por Radio América 104.5 FM Estéreo, La Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Suceso 101.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM. Señor alcalde, hay varios temas que concita el interés de la ciudad. Otro de ellos que le quiero plantear es el lo referente a los presupuestos participativos en el Distrito Metropolitano de Quito, que siempre va a ser importante la participación, como dice el término, de la comunidad, de la ciudadanía. De esa forma avanzamos mucho más rápido y también tomando en cuenta el criterio ciudadano, que siempre va a ser lo más trascendental en el avance de obras, en la construcción de ciudades. En esta medida, ¿en qué puntos de la ciudad trabajamos con participación ciudadana y que la comunidad se ha apropiado de este término, por favor?
Jorge, nosotros hemos resuelto complementar los megaproyectos que hemos emprendido en la ciudad, el Metro de Quito, el sistema Quito Cables, los grandes proyectos de infraestructura vial, la prolongación de la Simón Bolívar desde Calderón hasta Pomasqui, los intercambiadores de Carapungo que ya inauguramos en septiembre pasado, de la Granados, que estamos a pocos días de inaugurar, la nueva solución vial Guayasamín, la repotenciación del trolebús con las nuevas estaciones y los nuevos biarticulados, la extensión de la Ecovía hacia el sur de la ciudad hasta Huamaní, que inauguramos en diciembre pasado, entre otros megaproyectos que nuestra administración está realizando o en algunos casos ya ha inaugurado. Hemos complementado todo aquello con la obra de carácter barrial, la obra de carácter comunitario, que es fundamental porque es aquella que le cambia la vida en el día a día a miles de ciudadanos en Quito. Y este es un esfuerzo que estamos realizando, entre otros mecanismos, a través de los presupuestos participativos. Un ejemplo concreto: estuvimos el día viernes pasado en Calderón, uh-huh, inaugurando 4 nuevos adoquinados
en el barrio de Landazuri.
Así es. Eso es parte de un esfuerzo enorme que estamos realizando y parte de una visión integral de trabajo con la comunidad a través de asambleas de presupuesto participativo, en las cuales, junto con la ciudadanía, se definen las obras que el municipio de Quito, a través de las distintas administraciones zonales, va a realizar. Y este es un esfuerzo que hemos venido realizando de manera muy importante. Jorge, quiero darle cifras. En el año 2013, por ejemplo, apenas se realizaron 3 asambleas de presupuesto participativo en toda la ciudad, mientras que durante nuestra administración, entre el año 2014 y el año 2016, hemos realizado más de 195 asambleas de presupuesto participativo a lo largo y ancho del Distrito Metropolitano, en las que se han decidido obras de beneficio popular que se han ejecutado.
¿Cómo funciona este mecanismo, señor alcalde?
Es un mecanismo a través del cual es la población, la comunidad, los vecinos de cada barrio quienes proponen qué obras realizar cada año, uh-huh. obras de carácter comunitario, obras de carácter barrial, también muchas veces son proyectos de carácter social, uh-huh. los que se priorizan, se define su viabilidad técnica, y si es que efectivamente cumple con esos parámetros, se ejecuta la obra en conjunto con la comunidad.
La comunidad decide, en definitiva.
La comunidad decide, Jorge, por supuesto, sujetándose a parámetros Ajá. de carácter técnico que tienen que cumplirse, uh-huh. como es obvio, y en algunos casos, no en todos, en algunos casos la población también aporta algo, ya sea una parte de los recursos económicos, esto es la excepción, más bien diría yo, y en la mayoría de casos más bien lo que aporta es mano de obra o algún tipo de colaboración para la ejecución de la obra, de tal manera que es un trabajo conjunto, lo cual me parece algo realmente muy bonito, porque es la unión entre funcionarios municipales y los vecinos de cada barrio para ejecutar obras en beneficio colectivo. Quiero también destacar algo, Jorge, en 2017, en el presupuesto 2017, se está destinando más de 20 millones de dólares a la realización de obras a través de presupuestos participativos, lo que significa un incremento de más de 5 millones de dólares en comparación con lo destinado en el año 2016, porque este es un mecanismo que queremos seguir promoviendo, que queremos seguir estimulando. Hemos realizado, o más bien dicho, durante el 2017 se prevé ejecutar más de 450 obras en toda la ciudad a través de presupuestos participativos y 59 proyectos sociales mediante el mismo mecanismo. Por lo tanto, de esta manera pretendemos llegar a aquellos rincones del Distrito Metropolitano que históricamente no han sido atendidos por el municipio de la ciudad, escuchando, dando oídos a los vecinos respecto a cuáles son sus anhelos y trabajando junto con ellos para convertirlos en realidad.
Este mecanismo de presupuestos participativos, señor alcalde, como que hace que la ciudadanía, la comunidad, tome mayor conciencia de la obra pública que se desarrolla en varios puntos del distrito.
Tiene una serie de efectos positivos, Jorge. En primer lugar, permite el involucramiento de la comunidad en el análisis de su problemática, pero también encontrar cuáles son las mejores soluciones. Uh-huh. Y también promueve la coparticipación entre los vecinos de un determinado barrio y el municipio de la ciudad para la ejecución de obras en beneficio de su comunidad. Esto también redunda en tener ciudadanos mucho más comprometidos con el progreso, el desarrollo de sus barrios, y también conscientes de cuál es la realidad de la ciudad y cuáles son, a su vez, las herramientas más idóneas para continuar avanzando hacia el futuro. Por lo tanto, estamos muy contentos de seguir promoviendo el mecanismo de los presupuestos participativos que, insisto, durante nuestra administración municipal han experimentado un crecimiento fundamental. Mencionaba, en 2013 hubo apenas 3 asambleas de presupuesto participativo. Nosotros, desde el 2014, hemos desarrollado más de 195 de estas asambleas, lo que efectivamente demuestra cómo le estamos dando importancia a este mecanismo y lo seguiremos haciendo en el futuro.
Para la consolidación de estos presupuestos participativos, vienen a ser muy importantes los dirigentes barriales, así como también las administraciones zonales, alcalde.
Por supuesto, son nuestros brazos en el territorio, en la comunidad, para poder ejecutar este tipo de acciones. Permítame poner otro ejemplo. El día sábado estuvimos en la parroquia de Llano Chico inaugurando su nuevo estadio, el estadio de la Liga Parroquial de Fútbol de Llano Chico, que quedó realmente hermosísimo. Es increíble ver las imágenes del antes y el después. Antes era una cancha de tierra que en verano, estamos hablando de una cancha reglamentaria, uh-huh. que cumple los estándares FIFA, pero que antes era de tierra y que en verano se convertía en una terrible polvareda, en invierno era un lodazal, hoy día tiene césped natural, que fue el pedido de los vecinos, quedó hermosísimo. Transformamos los graderíos, colocamos nuevas cubiertas, nuevas viseras en los graderíos, nuevos camerinos, nuevas áreas recreativas con juegos infantiles a su alrededor, nuevas baterías sanitarias. La verdad fue una transformación extraordinaria y esa obra, por ejemplo, también se priorizó a través de presupuestos participativos. Es el tipo de acciones que estamos realizando a lo largo y ancho del Distrito Metropolitano gracias a este mecanismo.
Esta entrevista con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, es retransmitida por Radio Majestad en 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, La Poderosa 92.9 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM y Radio Quito en 760 AM. Alcalde, las obras están en diferentes frentes y también hay la participación y más bien decir que a través de las Casas Somos, que se han inaugurado en varios puntos del Distrito Metropolitano, hay participación ciudadana, pero mucha gente dice, ¿qué es esto de las Casas Somos? ¿Qué beneficios entrega a la comunidad? Por favor.
Este es un programa, Jorge, que obedece a una visión integral de nuestra administración que está promoviendo la participación ciudadana en diferentes frentes y una buena convivencia entre vecinos mediante la realización de talleres, de capacitación en artes, en oficios, en temas deportivos, lúdicos, de entretenimiento, de diversión. Eso es lo que representa el programa de Casa Somos. Al momento tenemos 43 Casas Somos distribuidas a lo largo y ancho del Distrito Metropolitano de Quito. Son puntos en donde se congrega la comunidad, son núcleos de encuentro para los vecinos, en donde, insisto, se ofrece una gran cantidad de talleres, de conferencias, de actividades que van desde la bailoterapia hasta talleres de computación, con salas, con computadoras de última tecnología, talleres de gastronomía, con todos los elementos y el equipamiento necesario para aquello, talleres de artes, de oficios, escuelas de capacitación deportiva, talleres de danza, talleres de pintura, talleres de distintos tipos de manualidades, talleres de inglés, que se ofrecen a niños, jóvenes, personas de todas las edades, incluyendo por supuesto a las personas de la tercera edad, que asisten en un gran número a nuestras Casas Somos. Tenemos actividades también especiales para personas con discapacidad. En total son alrededor de 80 talleres y cursos de capacitación los que se ofrecen en cada una de las Casas Somos. La más recientemente inaugurada es la de Chiriyacu. Estuvimos la semana pasada inaugurando la nueva Casa Somos de Chiriyacu, que además, al igual que las demás, cuenta con infraestructura de primerísimo nivel. Jorge, yo invito a todos los quiteños a visitar la Casa Somos más cercana a su barrio, y de esa manera aprovechar estas actividades que de manera gratuita ofrece el municipio de Quito, convirtiendo además en estos espacios, como dije hace un momento, en un punto de encuentro para los vecinos, para el fomento de la buena vecindad y el fortalecimiento de la cohesión social en los barrios de nuestra ciudad.
¿Cuánto se ha invertido, señor alcalde, en estas Casas Somos y cuál es la proyección durante su administración en este mismo tema?
Bueno, solamente para el presente año se está estimando inaugurar nuevas Casas Somos para completar 45 en todo el Distrito Metropolitano. Entre 2016 y 2017 hemos invertido cerca de 1.7 millones de dólares en las Casas Somos, Jorge. Pero es una actividad que realizamos con muchísimo entusiasmo, porque además notamos la inmensa satisfacción, la alegría de quienes acuden a este gran número de talleres, actividades, conferencias, charlas, cursos de todo tipo, como mencioné hace un momento, que se ofrecen en las Casas Somos. Vemos que el beneficio realmente es enorme, el nivel de satisfacción ciudadana muy grande, y por eso son recursos que invertimos realmente con mucho gusto y lo seguiremos haciendo.
¿Cómo se escogen precisamente, alcalde, los talleres que se dictan en estas Casas Somos?
Son justamente el resultado de planteamientos ciudadanos. Ahí también escuchamos a la ciudadanía, que sugiere qué tipo de actividades, qué tipo de talleres, qué tipo de cursos quisieran recibir, y por supuesto se lo ejecuta encontrando a los talleristas, a los capacitadores que trabajan en estos temas, que son además de un alto nivel profesional, para brindar realmente conocimientos de mucha valía para quienes se benefician, aprovechan de estos servicios que, insisto, son gratuitos para toda la comunidad.
¿Tiene el carácter de inclusivo este tipo de proyectos, señor alcalde, durante su administración?
Claro, esa es la idea, Jorge, incluir a todos. Como dije, tenemos actividades especiales también para las personas con discapacidad, para niños desde las más tempranas edades, para jóvenes, los adultos mayores, insisto, es una población particularmente beneficiada de las actividades en las casas Somos. A mí me da mucha alegría cuando visito alguna de ellas, siempre me encuentro con un gran número de personas adultas mayores que realmente trabajan con muchísima alegría, por ejemplo, en cursos de manualidades, de corte y confección, de computación. Cuando la semana pasada estuve inaugurando la nueva casa Somos de Chiriyacu, prácticamente todos quienes asistían al taller de computación eran adultos mayores. Y me decían que nunca en su vida habían aprendido una computadora. Ahora no solamente han aprendido a hacerlo, sino que ya son casi expertos en una serie de herramientas informáticas. Eso es algo evidentemente que nos llena de alegría, de ilusión, y que nos motiva a seguir trabajando en este programa.
Alcalde, no quiero dejar suelto de lado el tema del Metro de Quito, toda vez que la obra sigue avanzando en varios puntos del distrito. Es más, ahora hay restricción vehicular en el sector de Alameda, producto precisamente de más trabajo que se realiza en función del avance de esta obra magna que se realiza en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué otros frentes se abrieron, señor alcalde?
Así es, Jorge, cada semana vamos incrementando el número de frentes de obra. Ahora tenemos ya 33 frentes de obra del Metro de Quito, en el sur, en el centro, en el norte del Distrito Metropolitano. Tenemos ya un 20% de avance en la obra. Recordemos que ya empezó su trabajo la primera de las tres tuneladoras, la Guaragua, que la semana pasada empezó ya a excavar y construir el túnel por el que circularán los trenes del Metro de Quito. Este era un hito fundamental en el proceso constructivo que permitirá disparar significativamente el ritmo de aceleración en el avance de la obra. De hecho, ya la tuneladora tiene 12 metros de avance. Recordemos que se estima que cada tuneladora avanza aproximadamente 400 metros al mes, y lo hace de manera absolutamente imperceptible para quienes están en la superficie. Como parte de la obra, por supuesto, también tenemos que lamentablemente realizar ciertos cierres vehiculares en determinadas zonas de la ciudad. Es el costo de realizar un proyecto de esta magnitud. Efectivamente, como usted menciona, Jorge, a partir del día lunes en la noche de esta semana, cerramos la circulación en el carril sur-norte de la Gran Colombia, pero existen una serie de desvíos y rutas alternas que estamos poniendo a disposición de los conductores. El transporte público a través de la Ecovía no se verá afectado de ninguna manera. Son lamentablemente las acciones que tenemos que tomar para poder continuar avanzando con la obra, específicamente en este caso con la construcción de la estación que se ubicará en la Alameda, pero existen permanentemente agentes de la MT, así como también rótulos informativos, brindando por supuesto el apoyo que requieren los conductores para no afectar la circulación vehicular. Yo siempre digo que estas son las molestias propias de cualquier proyecto de infraestructura de esta magnitud, pero son molestias temporales frente a beneficios que serán permanentes en el futuro y que permitirán darle a Quito una obra de infraestructura extraordinaria que mejorará nuestra calidad de vida.
Qué bueno saber que las obras avanzan en diferentes frentes, señor alcalde. Gracias por estar en este servicio informativo. Muy buenos días.
Muchas gracias, Jorge. Como siempre, un placer estar en este espacio.
Las radios de la capital de la República presentaron la entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en un diálogo directo sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
En este tiempo de Cuaresma, caminemos juntos hacia Jesús.
La Virgen María en la Cuaresma. ¿Sabías que En el plan salvífico de Dios, ¿están asociados Cristo crucificado y la Virgen dolorosa? Como Cristo es el hombre de dolores, por medio del cual se ha complacido Dios en reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Así María es la mujer del dolor, que Dios ha querido asociar a su Hijo, como madre y partícipe de su pasión. Desde los días de la infancia de Cristo, toda la vida de la Virgen, participando del rechazo de que era objeto su Hijo, transcurrió bajo el signo de la espada. Por ello, la cuaresma es también tiempo oportuno para crecer en nuestro amor filial a aquella que al pie de la cruz nos entregó a su Hijo, y se entregó ella misma con Él, por nuestra salvación. Este amor filial lo podemos expresar durante la cuaresma, impulsando ciertas devociones marianas propias de este tiempo. Los siete dolores de Santa María Virgen. La devoción a Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, cuya memoria litúrgica se puede celebrar el viernes de la quinta semana de Cuaresma, y el rezo del Santo Rosario, especialmente los misterios de dolor. También podemos impulsar el culto de la Virgen María a través de la colección de misas de la Bienaventurada Virgen María, cuyos formularios de Cuaresma pueden ser usados el día sábado.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
RCN Satelital.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
9. Un minuto.
Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, aquel ser que espera un mundo en donde exista mayor equidad, más justicia y en donde se erradique el maltrato. Sin embargo, las estadísticas en el país demuestran que 7 de cada 10 mujeres son violentadas, tanto psicológica, física y sexualmente. No obstante, también se está visibilizando el acoso sexual callejero y a través de las redes sociales. Así lo explica la psicóloga Juliana Vázquez, de la Corporación Mujer a Mujer.
Dentro de la violencia sexual se encuentra el tipo de acoso sexual callejero, que es lo que ahora también estamos tratando de llegar a una ordenanza para que se pueda denunciar, porque muchas personas, muchas mujeres viven este tipo de acoso a diario. Entonces, la violencia sexual no es solamente un abuso o una violación, también es una mirada lasciva, es una palabra soez. No le podría decir que tenemos denuncias del acoso sexual callejero, pero tenemos mujeres violentadas que vienen a proceso psicológico conmigo, porque no está dentro de la ley, no está tipificado esto. Entonces nosotros más le damos el tratamiento psicológico y, bueno, esto se da mayormente en la noche, este tipo de violencia que ellas viven.
Sandra Amaya Flores.
Católica Satelital.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
9:03. Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación E, entretenimiento.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza, crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familiar.
sexo débil. Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil, ¿quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencer en cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. De consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo, son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren lograr lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder. Gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vence cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vence en cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos.
Nueve, ocho minutos.
Colores para la vida.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. He velado tan solo y sin dudarlo, pensó en dos, en dos. Dicen que fue una costilla, o me hizo dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor, hasta el tocarte y sin voltear, sin voltear, sin voltear.